Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Há que dizer que estamos nervosos. Isto raramente acontece, mas estamos com nervos.
É pá, estamos porque é uma figura que, para já, que nós admiramos imenso.
Sim.
E quando não admiramos um convidado...
Estamos aqui!
Estamos aqui na maior. Mas é uma pessoa que nós admiramos muito e em frente à qual nós vamos cantar e temos esperança que ela não se vá embora.
Ela, durante 24 anos... Ela lidou com alguém que escrevia mais ou menos, não é?
Sim.
E agora vai ter que lidar com isto. Vamos então a isto.
Vamos a isso. Ainda por cima estou engripado. Difícil de me chegar lá acima.
Espera aí, não começa ainda. Temos de dar tempo à Ana Martins chegar à nossa câmara.
Ah, ok.
Ana, quando dá o sinal. Já está?
Vamos a isto.
Isto é rádio, é assim. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Ter uma convidada deste calibre é um grande desafio. Eu espero que ela não se vá embora depois desta cantiga. Fique sentada, Pilar del Rio. Estou muito constipado.
Está bonito.
Vamos em frente.
1, 2, 3, 4. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. O que foi isso?
Tem momentos de conversita. E números musicais.
Nito!
Realmente incrível.
Ainda está ali.
A Pilar ainda está sentada aqui.
E Vasco Palmeirinho.
Não percebo.
Pilar, obrigado por ter ficado sentada para esta entrevista, apesar deste número musical. Mas foi feito com muito afeto e respeito.
Não, a mim lo único que me ha sorprendido é lo de la admiración. Aí sí me he sentido un bocado asustada. Porque cuando uno dice, una persona a la que admiramos mucho, digo, Dios mío, la faca viene por las costas.
No hay facas. Yo soy pésimo con facas. Yo pego numa faca para hacer lo que quer que sea y corto-me a mí propio. Es la falta de jeito que yo tengo.
Pero yo voy a dar un ejemplo de admiração que muita gente tem por si. A prova está atrás de si. A nossa produtora Joana Azevedo, que teve, vamos chamar-lhe, vergonha de falar consigo, no sentido da admiração que tem por si. Não. Então pediu a alguém, a um amigo dela, para falar.
Pero si nos falamos por Twitter. Y dice, pues, no, claro. Es que ella es tímida. Y mi respuesta fue, ¿desde cuándo? Porque yo veo lo que dice en Twitter. No, tímida no es.
A su frente tengo a cópia do DVD, do documentario de José Pilar. Y yo gostava muito que a Pilar autografasse. Y a primeira pergunta é mesmo acerca disso. Como é que uma periodista agora se sente como protagonista?
Sou?
Eu acho que sim.
Esse era mago.
Mas
neste momento é impossível separar
claro.
As águas.
José e Pilar, ou seja, para já os nomes estão exatamente o mesmo tamanho.
É como Brad Pitt e Angelina, não é?
Claro, não.
Miguel tinha uma ambição maior, não era Brad Pitt e Angelina Jolie, por certo. Gran Angelina Jolie, gran sorpresa em. Eu acho que para Miguel e também para mim, quando la hemos visto em Los Angeles e em Palm Springs. E para mim, grande decepção, Brad Pitt.
Foi uma decepção, Brad Pitt. Por quê?
Porque lo encontré como un poco vacío, como perdido, como oco. Si callar por eso puede ser tan buen actor. También me pasó lo mismo con Clooney.
No tenía acabado de acordar.
Perdidos. Hoyos vacuos. Sí. No, sin embargo, Angelina Jolie con personalidad.
Sí. O Clooney, yo acho que es muy activo políticamente y todo.
Si no estaba cámara delante, no tenía brillo. No. Es curioso. Insisto, si callar, los buenos actores tienen que ser así, por eso pueden asumir tanto. Porque fui a continuación a ver Os Descendientes.
Sí,
y hace un papel maravilloso.
Film increíble.
Pero en la vida es como una persona oca. O sea, es la impresión que a mí me dio. No sé. Y luego era la pregunta era con Miguel.
Era do facto de ser protagonista.
Ah, no, Miguel no quería hacer Brad Pitt y Angelina Jolie. Miguel tenía más ambiciones, era Fanny Alexander.
Sí. Ah,
entonces
pronto.
Él iba a Berman directamente. Sí. José y Pilar para que las personas relacionaran. Ah, qué bien. Fanny Alexander y el Berman, que es lo que quiere ser. De maior.
Claro, claro, claro. Eu imagino que seja a ambição dele. Sim, sim, sim. Pilar, antes de mais, eu tenho que dizer: há coisas que me aproximam desta mulher, apesar de nós nos termos conhecido ainda agora. Apesar, eu sou casado com uma espanhola.
Que é fã da
Pilar.
É de Madrid.
Sabes o que dice em Claraboya José Saramago?
O quê?
Em Claraboya, sí. De José Saramago, sí. Hay una española que, sí, por cierto, inicialmente es un personaje horrible, luego uno descubre que no es así tan mal. Y entonces dice Saramago que frente al refrán de España, ni buen vento, ni buen casamento,
sí,
transgrede todo. Saramago en Claraboya es un libro muy transgresor. Y dice la española, ¿para qué he venido a Portugal a casarme con un portugués triste y medoño? De Portugal, ni bon casamento, ni bon... Luego la imaginación ahí le falla, pero yo le puedo decir, ni bon lar. Eso es para la madrileña. Cuando digan de España ni buen vento ni buen casamento, que diga ella de Portugal, ni buen casamento ni buen lar.
Eu devo dizer que eu estou muito contente com o meu casamento vindo de Espanha. Ela é luso-espanhola.
Eu também.
Mas sim, exatamente. No caso da Ana, uma coisa que acontece, e eu acho que isto liga-se tudo, é que eu tenho uma... A minha profissão é criar e escrever coisas, obviamente, a uma distância astronómica do Saramago, mas a minha falta de capacidade para me organizar faz com que muita gente diga à Ana, e esta é a eu acho que é a boca do Sérgio, porquê é que tu não és a Pilar do Nuno? Qual é a sensação de ser assim um exemplo de... É quase uma profissão, a Pilar.
Pero fíjate, vuelvo a pensar a poner el punto, sí, en Saramago. Hace unos años un jornalista de Granada escribió una crónica feroz contra Saramago porque había hecho un discurso bellísimo en Granada y me nombró 7 veces y dijo cosas maravillosas de mí. Y entonces el jornalista, en su columna de opinión, decía, ahora todas nuestras mujeres nos dicen que por qué no escribimos de ellas y nosotros tenemos que escribir del mundo. Y ahora ninguém puede llegar a esa libertad que tiene Saramago, y Saramago nos está convirtiendo a todos en unos seres despreciables. ¿Por qué no falamos de Pilar como
exacto, él falaba? Exacto, subir a fasquía de una manera, sí, sí.
Pero yo estoy esta mañana obtusa. ¿Ha sido la canción?
Fue la canción.
¿No me lembro otra vez de la pregunta?
No, eu acho que a Pilar tornou-se uma figura tão forte. Como é que reage a esta ideia de que possa haver pessoas a dizer: ora, tu devias ser um bocado a Pilar do Nuno? No sentido de ser um pilar mesmo.
Eu creo que todos somos pilares, los unos de los otros. Vamos a ver, ¿para qué hacemos casamentos? Desde luego no será por las relaciones sexuales, porque para esas las podemos tener donde queramos y cuando queramos.
Claro, si no es preciso, no es preciso papéis, no es preciso, claro.
No es preciso papéis ni agua venta. Es que nos queremos apoyar en otra persona y queremos ser el apoyo de otra persona. Unas veces hay mejor y otras veces hay peor. Uh-huh. Todos tenemos experiencia en la vida de parejas o de casamiento o de divorcio. Porque no salió. Uh-huh. Pero en el fondo, cuando constituimos una vida en casal, es precisamente porque queremos ser apoyo de alguien, uh-huh, y queremos que ese otro sea nuestro apoyo. Es un ideal de vida, yo pienso.
No DVD, há uma parte, o DVD, o documentário é extraordinário, mostra um lado... humano e o amor que vos juntava, e também mostra muito o lado, eu chamo o lado rockstar do José Saramago, especialmente quando há um grupo de 3 senhoras que chega ao pé dele, acho que foi no. Acho que já foi cá em Portugal, e diz: nós somos as Saramaguetes. A minha pergunta é: antes da Pilar ser a Pilar do José, era uma Saramaguete? Era uma fã incondicional e.
Não. El fenómeno fan. No forma parte de mi generación porque yo soy muy bella. Vamos, 62 años de bellice.
Yo acho que hay personas más.
Pero poco más, sí.
O Manuel de Oliveira
sim, okay.
É bastante mais.
Eu estava pensando em el fundador de la patria portuguesa.
Ok, sim, aí ainda estamos mais. Sim, sim.
Não era uma fã, então era...
Era uma leitora. Sim. E eu não sabia nada do ser humano Saramago. Simplemente havia leído Memorial del Convento, que achei um livro maravilhoso. E logo leí El Año de la Muerte de Ricardo Reis. Não havia mais livros traduzidos, que achei ainda mais maravilhoso. E foi por esse livro que vine a recorrer Lisboa. Quise agradecer ao autor, pero sobre todo venía a recorrer la Rua do Alecrim, la Calçada do Condro.
Fazer todo o roteiro.
É.
Essa era a prioridade, alto... conhecer os sítios e fazer o itinerário.
Sí, e logo, se era possível, agradecer ao autor. Pero não me considerava fã, porque o fenómeno fã, insisto, não formava parte de mi forma de estar en la vida. É verdade que sí que havia fã de los Beatles e todo eso, pero es que quando os Beatles estaban cantando... Yo estaba haciendo la revolución, no estaba muy atenta.
Claro. ¿Y sabía cómo es que él era físicamente? Cuando...
No.
¿No? ¿Cómo es que lo imaginaba?
Bajito.
¿Gordito? ¿Por qué que él fue a pensar así?
Porque los españoles, según un autor clásico, y los portugueses, es que somos tan vecinos que teníamos que ser iguales, los españoles somos bajitos, católicos y sentimentales. Entonces... Pues Saramago tendría que ser bajito. Católico le veía poco, pero,
sí.
Pero sentimental, sin embargo, más que los españoles, porque los portugueses siempre son un poquito más sentimentales que los españoles. Y cuando entré en la recepción del hotel donde me estaba esperando, en el bar del Hotel Mundial, y veo a un señor magrísimo y altísimo que se pone de pie y mire para atrás.
¿Qué altura es que él tenía?
Pues uno 80 y mucho.
No fue así.
¿Has dicho un taco? ¿Un palabrón en la radio?
No, nós aqui podemos dizer. Não, tu disseste que foi poça ou porra?
Pô, não, disse poça. Porra.
Pois tu disse porra, mas é assim. Pronto.
É que se diz porra, eu vou a continuação e outro. Entonces, no, miré a ver si es que había entrado otra persona.
Sí, sí.
Y por eso. Lo que pasa que no, que inmediatamente le vi un brillo de inteligencia en los ojos y el brillo era de inteligencia, no era de otra cosa que alguien pudiera estar pensando, como, qué bien. No, Saramago contó nuestro encuentro en la Llangada de Pedra. Ahí Saramago no conta su vida jamás en ningún romance, pero sí es verdad que cosas que él ha vivido o que ha visto pasar están expresadas en distintos romances. Entonces hay un personaje masculino que está sentado a la espera de una persona de Joana Carda, concretamente, y entonces cuando entra a Joana Carda, él dice que siente la tierra tremer. Entonces ese es un poco lo que él sintió cuando yo aparecí. Y lo que sí es verdad es que yo no sentí la tierra tremer, pero yo no tengo la imaginación de un ficcionista, de un narrador como Saramago. Tengo menos imaginación para eso, pero lo que sí supe con certeza absoluta es que algo importante acababa de pasar.
Tem consciência que causou desassossego no homem que causava desassossego.
No sé si le causé desasosiego, pero vi, después de conversar, después de leer un poema en la tumba de Pessoa, donde ya no estaba Pessoa, después de haber ido a Los Jerónimos, donde sí estaba Pessoa...
Eso es un filme romántico. Ese es el guión de un filme romántico.
Pero no lo vivimos con romanticismo, lo vivimos primero con premura, porque teníamos poquísimo tiempo, y porque el tráfico estaba endiablado, porque eran las fiestas de Santo Antonio.
Sí, ya fue logo nessa.
Mas foi um encontro de uma extrema erudição. Vocês podiam, se calhar, ter ido tomar qualquer coisa, uma esplanada, mas vocês fizeram um itinerário...
Incluso podíamos habernos acostado, pero no nos acostamos.
Pois.
No, que fique claro ya, ¿eh?
Pronto. Tudo bem.
Nos acostamos então.
E depois, no fim desse dia, vocês separaram-se e obviamente ficaram a remoer
no outro. Não, chegamos a Saramago, um cavalheiro, em el mesmo taxi de Los Jerónimos, me deixou na porta de casa e ele continuou, na porta do hotel, e ele continuou, nos dimos a mão e muito bem. E al dia seguinte, ante minha surpresa, recebi uma chamada telefónica em el hotel. Y ahí fue donde intercambiamos números de teléfono y enderezos, porque ni siquiera el día antes lo habíamos hecho. O sea, supuestamente tenía que haber terminado el encuentro ahí. Y entonces me llamó, todo bien, no sé cuánto, es para despedirla de este país y nada, y tal, mi teléfono es este y mi enderezo es este. Y luego ya sí combinamos que yo le mandaría unas críticas que habían aparecido en España y que él no tenía, y él me mandaría recomendaciones de libros de autores portugueses que indispensablemente tenía que leer.
¿Y a escolha dele foi boa? Já os leu todos?
Foi. Hombre,
se alguém sabe escrever.
Não, por exemplo, eu não tinha leído Usmaya. Había leído Prima Basilio, ya era algo, perdona.
Sí, si os pregunto
a vosotros de un autor contemporáneo a esa de Queiroz, seguro que no habéis leído La Regenta. Bueno, pues yo había leído el Primo Basilio, pero leí inmediatamente Los Maya, me hizo una selección de varios autores, no todos estaban traducidos, y me decía que eran puerta de entrada en Portugal. El hombre pretendió que leyera Camões. Le dije, ya, por ahí no paso.
Ya no. Y otra cosa que funcionó.
Pero no por nada, sino es que Camões lo tenemos muy identificado con la época de estudio y con el placer de la lectura de poesía, pero yo hace años que dejé de leer poesía, lamentablemente.
Ia dizer, otra cosa que funcionó fue a política y el facto de serem ambos marxistas. Há romantismo também na doutrina de Marx, portanto.
Sim, romantismo na doutrina de Marx, não tem ninguno, é? Ou seja, nunca.
O vosso São Valentim era Karl Marx.
Sim. Sí. Posso já ir com o palavrão? Lo digo agora ou espero um pouquinho mais?
Força.
Nos uniu muito, muito, que se acabava de celebrar uma semana antes em Espanha, o de llevar a cabo, más que celebrar, el referéndum de entrada de España en la NATO. Entonces yo era absolutamente antinato y absolutamente antipacto de Varsovia. O sea, que no es que yo quisiera estar en el pacto de Varsovia. Yo lo que quería era que se disolviera la NATO, que se disolviera el pacto de Varsovia y ya de paso algunas otras instituciones más. Que ya pasó el FMI también, o sea, y esa militancia y ese activismo nos unía. Él estaba escribiendo La Llangada de Piedra diciendo, ¿qué estáis diciendo con esta historia de Europa? Europa es cultura, Europa es democracia, Europa es derecho, decía Saramago. Grecia, la democracia o la democracia. Roma, el derecho. La Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Y están falando, sin embargo, de la sociedad del acero y del carbón y de temas económicos. Empecemos por la cultura. Y si vais a falar de eso, ignorando el resto del mundo, nosotros nos vamos. Y entonces por eso escribió La Llangada de Piedra, que no era un abandono de Europa. Un gran político español que luego asesinó ETA escribió un artículo precioso en El País diciendo, atención, que Saramago dice que nos, el sur de Europa, podemos ser un remolcador que tiremos de Europa entera hacia el sur, donde está la imaginación, la vida nueva, la juventud, porque quizás el norte está muy agostado. Ya tuvo muchas invasiones bárbaras. Entonces, a lo mejor tenemos que atender, a lo mejor es verdad que Europa se construye desde la cultura, el entendimiento, el respeto, los valores de la Revolución Francesa, y no desde el euro. Si callara, había que atenderlo eso.
Muy bien. Sí.
Eu quero também saber como é que era o. E em palavras da Pilar, que ele era um discutidor por natureza. Isso também se revelava nas vossas coisas normais enquanto marido e mulher. Discutiam muito.
É, discutiam muito. Buenos dias, porquê?
Começava logo assim. É.
Porque hace sol. E foi um dia que tinha que llover. Sim, discutíamos muito.
Mas sei que nunca se deitaram zangados, não é?
Jamás. Pero era hermoso porque eso nos mantenía lúcido, activos. Porque si aceptamos todo, y no hay nada peor en la vida que un estanque de aguas mansas. Ahí toda la porquería, la mierda propiamente.
Sí, claro que sí. Y aliás, en español soa incrivelmente mejor, porque ese I faz toda la diferencia. Mierda.
Entonces fica todo. Las aguas vivas y revueltas lo ponen todo en la superficie y se puede limpar y se puede quitar y se puede saturar. Entonces nos discutíamos mucho, afortunadamente. Veíamos un film, pero también llorábamos. Y también llorábamos de, estaba pensando, llorábamos viendo un filme, no llorábamos por otra cosa. Éramos capaces de emocionarnos. La cantidad de ambos teníamos problemas en la vista y conseguíamos ver mal los filmes. Filmes en televisión, mal, porque como están feitos para un ecrán gigante, luego tantas personas metidas en un ecrán pequeñito no caben, no caben, no se distingue. Y sobre todo si es un filme japonés, que a él le gustaba verlo, y yo, son todos iguales, no puedo. Entonces veíamos muchas series de televisión, muchas series de la Fox directamente. Y éramos capaces hasta de emocionarnos con una serie de la Fox. Y éramos capaces de... Bueno, yo el día que nos dimos cuenta que estábamos los dos con las lágrimas...
A ver, ¿qué lembras?
Una maratón. Entonces iban corriendo una maratona, sí, se dice en portugués, y entonces las personas que estaban en los paseos aplaudían y les daban agua a los señores que iban corriendo.
¿Y eso es suficiente para...?
Y lloramos y dijimos, ay, por Dios, José, a partir de este momento ya no lo podemos presentar en público nunca más.
Eso es fantástico, vocês emocionábamos como maratona y con relación entre el público que estaba ahí...
Que daban agua.
Isso é bonito, isso é bonito. É
ou bonito. Um anúncio.
Vocês emocionavam-se com anúncios?
Sim.
Anúncios
que eu creio que está. Pues no sé. Porque
¿cómo que era un anuncio? ¿Cómo que era?
Nos emocionamos tanto que no sé qué es lo que anunciaba.
Isso é incrível.
Puedo contar. No, ficamos los dos de manos dadas diciendo, no es posible. Bueno, debía de ser un teléfono, supongo, lo que se anunciaba, o una compañía de teléfono, sí, una no sé qué.
Sí, sí.
Pero anuncio lo siguiente. Yo creo que estaba rodado en Portugal, ¿eh? Entonces, una persona va en un carro, recibe una llamada y vuelve para atrás. Un miudo va corriendo, recibe una llamada y vuelve para atrás. Una señora está en su casa, recibe una llamada y vuelve para atrás. Una señora está en una alta ejecutiva, recibe una llamada y inmediatamente va a buscar el carro y salen. Y de pronto todas las personas van confluyendo en una playa, van levantando las vueltas de las calzas o dejando los zapatos
y
van
a... Y no me extrae.
Y van para empujar a una ballena.
Ah, sí.
Que se ha quedado varada. Y entonces todo el mundo empujando para que la ballena, decirlo en portugués.
Baleia.
Baleia,
es que
sí.
Si yo lo digo con chorrea sangre, uh-huh. Entonces no me baleia. Para que la baleia volviera al agua y pudiera seguir su vida con su gente, con otras baleias. Entonces, cuando vimos ese anuncio, nos quedamos tan...
E era uma coisa automática em simultâneo. Vocês olhavam um para o outro e estavam...
É isto. Que hermosa publicidade, que hermosa atitude. Isto é o que temos todo o mundo correndo. Finalmente a tecnologia serve para salvar a uma baleia.
Isso é das coisas que os cópios não sabem. Quando fazem anúncios que o José Saramago um dia vai ver aquilo.
Y que se va a emocionar.
Y que se va a emocionar.
Sí, sí, sí.
Bueno, perdona, pero por la mayor parte de los anuncios vomitábamos, ¿eh?
Claro, ese es el problema. Ese es el problema de anuncios.
Esos anuncios del machismo solapado. Esa señora nadando en el agua, porque creo que es de un perfume, y la sombra de un hombre, y ella como que pone la mano sobre la sombra, justo en los genitales del hombre.
Pois, isso aí eu compreendo então. Mas portanto,
eu acho que temos que fazer intervalo. Já
temos que fazer, nós já íamos aí
pelo caminho. Temos toda uma segunda parte. Estamos à conversa com a presidenta da Fundação Saramago.
Presidenta, porque existe em el dicionário.
Claro que sim.
Todos os dicionários de português põem presidenta, mulher que preside, esposa del presidente. E em la linha de abaixo, presidente. Hombre que preside. Y ninguno pone marido de la presidenta. Esto hay que arranjarlo.
Alguien faça esse acrescente rapidamente ao dicionário.
Estamos a tratar disso. Estamos a conversa com a Pilar Del Rio. Temos muito mais para falar. Cheira-me que este vai ser daqueles primos em que vamos ter que fazer um extra só para a internet.
Sim.
Porque há muito, muito para conversar. Segunda parte deste primo com a Pilar Del Rio. Já. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Não percebo!
Vasco Palmeirinho, Nuno Marco, esta semana há conversa com a grande Pilar Del Rio, presidenta da Fundação Saramago. Estamos aqui maravilhados porque, aqui de microfone fechado, estivemos a falar sobre o documentário José e Pilar e sobre uma parte que eu abordei dizendo que achei. A minha reação foi um oh, mas de amor. Porquê? Porque há um plano inicial em que o José Saramago está sentado à secretária e a Pilar estica-se por cima dele para ir buscar qualquer coisa. E o José Saramago dá-lhe uma palmada no rabo, que é a coisa mais. Pá, uma coisa amorosa. E a Pilar diz que o que viu daquele plano é uma risca de cabelos brancos na sua cabeça e que teve que, e que obrigou o produtor e a realização a gastar uma fortuna. O que é que, o que aconteceu?
É a única vez, é o único momento no que he intervenido e a mamãe me puse completamente séria.
Eu quase que não sei se devíamos contar isto. É.
Não faz mal.
Sim.
Podemos contar isso e tudo.
Uh-huh.
E dije, perdón, esto es una señal de lecho por mi parte, de como de abandono, esa risca blanca, pero estabais todo el día ahí molestando, o sea, no me podía ir al cabeleireiro. Y claro, una persona erguida no se le ve, pero en esa posición,
ajá, sí,
pues era un primer plano de una risca blanca horrible, horrible, inadmisible para un filme e inadmisible para el espectador. Entonces dije que quitaran el plano, ellos dijeron que no iban a quitar el plano y tuvieron que pintar fotograma a fotograma.
Isso é incrível. Isso é incrível. Quer dizer que o José e Pilar é um filme com efeitos especiais.
Sim, sim.
Esse nada mais.
Não há naves a voar, não há dinossauros, tipo Parque Jurássico, mas há. Incrível. Incrível.
Por isso estou tão
absolutamente. Mas está perfeito, não se nota nada, está perfeito.
Sim. Não, se me vê com o cabelo muito mais preto do que eu tenho, porque, claro, ao pintá-lo se lhe foi a mano.
Estávamos a falar aqui no microfone fechado também no sentido do humor. A sensação que nós temos ao partilharem aquele pedaço das vossas vidas no José e Pilar é que vocês se divertiam à grande, vocês tinham um sentido de humor incrível, e um sentido de humor que muita gente não tem, porque há um cinzentismo generalizado, sobretudo este país tem um lado muito cinzento. Vocês via-se que tinham um gozo tremendo em viver, em surpreenderem-se um ao outro com piadas e com o que faz com que o José Pilar tenha um lado de comédia incrível. Como é que era esse vosso lado cómico?
Sim, Saramago tem um sentido de humor extraordinário.
Pode ser visto nos livros,
claro. Em todos os livros. É mais, a mim, muitas vezes, quando praticamente não o conhecia, incluso antes de conhecê-lo, me parecia um escritor muito british.
Sim,
por el sentido del humor, por la ironía, por un sarcasmo no agresivo, pero también hay una capacidad sarcástica en Saramago, sobre todo autosarcástica, extraordinaria. Y luego vi que eso también estaba en la vida. Lo que pasa es que Saramago era un hombre muy retraído, muy tímido. Saramago tenía problemas de gaguez cuando era novo. Entonces se reían de él. Y eso le obligó a estar siempre en un segundo plano y se habituó a ser una persona que ya era introvertida y que ya era melancólica y que ya era un poco y silenciosa. El problema de edición le hizo ser todavía más. Con el tiempo superó el problema de edición, la gaguez, nunca ninguém se apercibió de eso oyéndolo hablar, pero sin embargo... La costumbre de ficar retraído, de no hablar mucho en las reuniones sociales, eso se mantuvo. No en la vida cotidiana y de casa y con los amigos más cercanos no era así. Y sí, tenía unas ocurrencias extraordinarias, una capacidad de hacer chistes, de sacarle punta a las cosas, de comentar, pues de venir con la cesta de la compra y ser capaz de hacer un comentario divertido acerca del alface que estaba yo celebrando como si fuera una cosa maravillosa.
Tenho ideia que ele devia ser super observador de todo y cualquier pormenor, devia ser quase como una esponja a absorber as mais pequenas coisas da espécie humana.
Claro, por eso él nunca trató de temas de épicos, extraordinarios, tiene unos personajes muy concretos, muy sencillos, normalmente solitarios, en el caso de los hombres, que se rompen en el amor. Pero es curioso cuando describe y habla de una torrada y, en, y hay dos libros en la historia del cerco de Lisboa y en Ensayos sobre la lucidez que describe una torrada y se echa torrada leyendo esa línea, o unos ovos con mexidos con chorizo y se echa chorizo.
Isso para o bem e para o mal. Eu lembro o ensaio sobre a cegueira é dos livros que mais sensações me fez sentir, no sentido de eu de vez em quando ter de o fechar e pensar: deixa-me respirar agora, só um bocadinho.
Descansar um bocadinho.
É incrível o ambiente que aquele livro passa.
E em pouquíssimas linhas, se te dá conta.
Havia uma escolha tão precisa de palavras e de...
Cuando la mujer del médico entra en el supermercado y descubre que hay una cave que allí puede haber alimento y lo describe en poquísimas líneas, pero lo ves todo inmediatamente.
Perfecto.
Y eso ya lo tenía desde Claraboya. Claraboya, que siendo un romance de personajes...
Ainda no leí Claraboya.
Hay que resolver ese asunto. Y en Claraboya, en dos líneas, quedan descritos los personajes. Y hay una casa donde son cuatro mujeres. Y de pronto te das cuenta que cada una tiene una personalidad completamente distinta. Y dices, bueno, es fácil, un escritor está para eso. Bueno, él tenía veintitantos años cuando escribió. Y en dos líneas sabes perfectamente quién es Justina y quién es Isaura y quién es... En dos líneas. La capacidad que ha tenido siempre para escribir es sorprendente.
Hoje em dia, a Pilar como presidenta vive o José 24 horas por dia.
A minha
pergunta é se isso é muito bom porque o mantém vivo ou se por vezes pode ser penoso.
Não, vivo não está.
Faz essa distinção claramente.
Não, vamos, absolutamente. O sea, José Saramago morreu el 18 de junho, punto, e morreu. Lo que pasa que es que a mí el universo Saramago me parece tan maravilloso, tan rico, tan potente, que no tengo nada mejor en la vida que hacer que militar en Saramago. O sea, es que no encuentro nada mejor. Y no quiere participar en política y no quiere hacer no sé cuánto. Digo, no, quiero estar militando en Saramago porque Saramago me exige lucidez, porque Saramago me exige compasión, porque Saramago me exige solidaridad, porque Saramago me pone las pillas para que esté todo el día atenta a lo que está pasando en el mundo, porque sabio no es quien se contenta con el espectáculo del mundo, sabio es quien dice yo con otros, con millones, con el 99% de la humanidad quiero transformar esto. Porque el 1% es quien nos tiene fastidiados, ¿eh? Uh-huh. La crisis, que Saramago decía, no es una crisis económica, es una crisis moral, la han provocado el 1%. El 99% somos los que la estamos sufriendo. Yo no entiendo por qué el 99% estamos dejándonos someter por el 1%. No lo entiendo, eso es lo que no me queda en la cabeza.
No filme vê-se uma das frases também que eu retive, que é o José falar de si, diz que a sua missão, a missão da Pilar é continuar-me. É difícil isso.
Isso é uma putada. Putada. Se pode, não se diz em português putada?
Não sei, a palavra soa.
É um palavrão.
É um palavrão.
É o palavrão que me correspondia.
Sim.
Por cuota. Hombre, é uma responsabilidade impressionante. E que te digam e lo digan público. Porque a mim isto me lo havia dicho millones de veces. Pero se está dicho en la intimidad, aí fica. Pero que lo haya hecho en público. Continuarme. A partir de ese momento, ahora ya tengo que llevar la bandera permanentemente.
Claro.
Porque no, porque podré equivocarme millones de veces al día, pero será siempre con buena voluntad. Lo que no quiero es fallar.
Uh-huh.
Eso sí que no. Equivocarme mucho, pero fallar porque me voy a dedicar a vivir mi vidiña tranquilamente, disfrutar de rentas e instalarme en una casa en la orilla del mar. Y eso no lo voy a hacer porque sería indigno de Saramago. No sería digno de Saramago.
Claro. Pilar, uma coisa que acontece frequentemente, sobretudo em Portugal, é um autor gera uma polémica tremenda enquanto está vivo. Quando morre, de repente... parece que há uma unanimidade tremenda. Com o Saramago isso não acontece. Ele continua a polarizar as discussões. E eu lembro-me de fazer referência no Facebook ao filme José e Pilar, dizer, por favor, vão ver este filme que é absolutamente essencial. É dos melhores, se não o melhor filme do ano. E constatava-se as paixões que o Saramago continua a dividir. E como ainda há muita gente... E isto é uma luta que eu tenho frequentemente quando entro em discussões destas. Há muita gente que entrou naquele modo de cassete a dizer é um traidor do país. E eu, o que eu digo às pessoas é: epá, este homem fez mais pelo país e continua a fazer do que muitas das pessoas que o chamam de traidor e que não fizeram nada. Como é que lida com isso? Eu que não sou da vossa família e que vejo isto de fora, enerva-me bastante. No seu caso, tem vontade de partir coisas ou já não sabe lidar com isso de uma forma mais pacata?
Sim, eu sempre que não se insulte, tudo bem. Lo que no tolero es son insultos o falsedades. Yo lido mal cuando se dice que Saramago hizo una fundación para no pagar impuestos o para recibir dinero. Ahí, claro, inmediatamente sí entro en cólera, porque Saramago hizo una fundación no para recibir dinero o para evadir impuestos, sino para poner el 50% de todo lo que tenía y de todo lo que fuera a recibir en el futuro en beneficio de la sociedad que tanto le había dado, de la sociedad portuguesa, sin recibir ni un céntimo. Ah, dice, ah, pero han recibido la Casa de los Vicos. No, perdón, vamos a ocupar la Casa de los Vicos y menudo presente envenenado, ¿eh? Uh-huh. Y menudo presente envenenado. Pero bueno, maravilloso, estupendo. Que haya personas que digan Saramago es un traidor. Digo, de acuerdo, ya leyó Viagen a Portugal. ¿Ha visto en cuántos idiomas está traducido? ¿Ha visto en cuántos idiomas se traduce cada día? Y cuántas ediciones se hace. Un traidor a la patria, ¿quién ha escrito ese libro? Un traidor a la patria, esa persona que el 18 de junio de 2009, es decir, exactamente un año antes del día que iba a morir, estaba en Figuera de Castelo Rodrigo iniciando la ruta del elefante para poner en valor una forma de turismo cultural que levantara tierras maravillosas que están hundidas. Y que, sin embargo, buscando el pretexto, la ruta del elefante, podrían revitalizarse culturalmente. ¿Ese es un traidor a la patria? ¿O ese es un hombre que enfermo hizo la ruta partiendo de Belén, claro, pero llegando a Constanza porque dice todos los caminos de Portugal tienen que empezar por Camões? Y recorriendo un hombre que estaba pesando 58 kilos pese a esa estatura que hemos dicho. ¿Eso es un traidor a la patria? Yo me temo que las personas que en Facebook y en las redes sociales hablan mal de Saramago, y tienen todo el derecho,
Es eso que tengo, que se fala mucho, no, sin tener el mínimo conocimiento, sin tener una
única leído línea. No han leído a Saramago nunca. Y no saben quién era Saramago. No hay ninguém en Portugal. Es más, todas esas personas juntas no aman a Portugal la cuarta parte de lo que es Saramago amaba. Y sobre todo, nunca esas personas van a dar el 50% de lo que tienen para ponerlo en uso y en favor de la sociedad portuguesa. Y entre otras cosas, para recuperar autores que Saramago consideraba fundamentales y que por haber muerto han desaparecido. Porque ¿quién lee a Rodríguez Migueis? Y Saramago decía, es que hay que leer a Rodríguez Migueis. Entonces hacemos una fundación para recuperar autores, para recuperar derechos humanos y deberes humanos, para recuperar conciencia cívica. Y para eso Saramago dice, yo no necesito yate, no conduzco, no necesito carro, no necesito mejor casa, no necesito poner calefacción a mi casa, nos ponemos un cobertor. Pero doy a la sociedad, porque la sociedad me ha dado mucho.
Isso é incrível.
Se isso não é um grande homem, não sei o que é. A Pilar disse que vai chegar o dia em que o mundo se vai aperceber da real dimensão do José. A Pilar já se apercebeu de tudo isso?
Eu descubro cada dia.
Ou cada dia vai descobrindo um pouco mais. Isso faz a Pilar apaixonar-se ainda mais pelo José.
Mas, não sei, porque meu nível de paixão...
Já chegou um pico.
Quero dizer, se eu me agrando, se calhar tenho mais capacidade. Pero sí que descubro. Bueno, por exemplo... ontem acabé el prólogo para la edición en español, en catalán y en italiano de Claraboya. Cuando terminé de leer Claraboya, voy a contar una anécdota. Si tenemos tiempo, una anécdota no, una situación real. Cuando terminé la traducción, estaba trabajando con una amiga, ha sido ahora en estas ferias, me fui a Lanzarote para fecharme y poder acabarla. Y fue llorando compulsivamente, pero compulsivamente mi amiga, que estaba actuando de mecanógrafa para ir más deprisa, y yo. ¿Por qué? Porque de repente, y no me lembraba, Saramago fala al principio del libro de una máscara de Beethoven que una de las protagonistas quiere tener. Entonces, Saramago, cuando tenía 70 y muchos años y ya vivíamos en Lanzarote, un día fue a Alemania y en la casa de Beethoven compró la máscara de Beethoven. Y la máscara descrita cuando tenía 20 y pocos años en el libro Clara Boya. Y habla de una personaje femenina que querría tener esa máscara, pero no la podía tener porque no tenía dinero para comprarla. Si callar era algo que le ocurrió al propio Saramago, que hubiera querido comprarla, pero no tenía dinero. No sé y no se lo pude preguntar. Bueno, yo me lembraba que se falaba de eso, pero nada más. Cuando termino la traducción y descubro que al final del libro se vuelve a hablar de la máscara, me fui corriendo a buscar la máscara que yo detesto. Y que cuando Saramago ya no la veía porque ya no subía a ese escritorio porque me escribía en la biblioteca, la tiré, la quité de en medio, la guardé en una gaveta, en un armario. Me fui a buscar la máscara. Bueno, y acabé el libro abrazada a la máscara, que sí, acabé la traducción porque no, porque había descubierto una parte nueva y distinta de Saramago, sí. Entonces, el mismo Saramago de hace 20 y tantos años.
Estou com três lágrimas neste momento.
Eu queria perguntar: o José fala de uma da essência de um casal, que um casal não é apenas composto por dois elementos, é composto por três. Portanto, são os dois indivíduos mais aquilo que se cria. Com a união dos dois.
Agora que chega aos malos pensamentos dizendo, claro, e el amante.
Como é que era o conjunto? José y Pilar namoravam muito.
Sí, no te voy a decir de cosas íntimas, por supuesto.
No queremos. Sim.
No, si queréis, pero no voy a hablar.
No.
Já sei que choravam muito e viram anúncios com baleias, sim?
Sim.
Mira, ¿sabes qué ocurre cuando un casal se encuentra en una edad ya adulta? Y cuando Saramago y yo nos encontramos, ambos éramos adultos. Él tenía 63. Yo tenía 36, pero eran como 63. Porque la vida me había inducido a vivir situaciones, me había llevado a vivir situaciones impropias de mi edad. Soy la mayor de 15 hermanos, 15. Había sido madre, es más, había tenido que asistir incluso en partos de mi madre siendo pequeñina, pues porque los míos
no paraba de nacer.
Nacían en casa y no llegaba la matrona, en fin. Ya estaba casada, ya había sido casada, había tenido un fillo, es decir, tenía 36 años, pero había hecho muchas cosas en la vida, en la política, ya había estado en política, en jornalismo, había estado en fundación de Junaes como El País, en un proceso democrático, en la Junta Democrática, es decir, tenía mucha experiencia de vida que no correspondían a los 36 años. Yo también tenía 63. Entonces, cuando nos conocimos, ambos teníamos 63 años. Y a los 63 años, lo que pasa a continuación se relativiza mucho. Porque ya se sabe qué es importante y qué no es importante. Y nosotros sí sabíamos que el matrimonio eran tres. Uno, otra y la suma de los dos. Eso lo teníamos clarísimo. Y todos los demás eran contingencias. Entonces, es muy hermoso vivir el amor en la madurez. Es infinitamente más hermoso que la gente habla. El primer amor, la adolescencia, por Dios, eso es un horror. O sea, eso es un fastidio, eso casi mete en hoyo. Lo que es hermoso es vivir un amor de madurez, donde se sabe qué es importante y qué no es importante.
Eu recordo también no filme... Uma senhora, esta sim brasileira, tenho a certeza. O José, que pá, era um maluco por viagens, e muitas vezes era a Pilar que tinha que dizer: não vamos para a Índia, estás maluco, nós não vamos para a Índia. Mas vão ao Brasil e numa sessão de autógrafos, o José já cansado, há uma senhora brasileira que chega ao pé dele e diz-lhe muito calmamente: eu te amo, viu?
Ah, é verdade.
Quatro vezes.
É verdade,
e ele ouve mal.
Ele inicialmente percebe.
Percebe mal e põe assim o ouvido para ela, e ela diz-lhe: eu te amo. Era muito fácil uma pessoa apaixonar-se pelo Zé.
Ui,
ele emanava um sex appeal em todos os níveis.
É. Pero entre homens e mulheres, é?
Sim, 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 sim.
Porque a quantidade de gays que se lhe dirigiam, absolutamente extraordinário, é? Era impresionante. Él decía, yo tengo algo que...
Como é que a Pilar lidava com isso? Com essa... ficou alguma vez com ciúmes ou irritada com uma situação destas?
Mira, não te lo voy a decir si
ou com certo, algum certo orgulho, tipo, é o meu homem.
Não, não. Orgulho de aquele que cuentan de Porto, que dice, mira, fulanita es la amante de menganito. Dice, la nuestra es mejor, ¿verdad? Dice la esposa al marido. No, orgullo y si, no. Y cuando se tiene mucha seguridad. Los ciúmes son producto de inseguridad y a veces son una doenza, ¿no? Cuando ya son muy agudos, eso de esos hombres que matan a la esposa porque la maté porque era mía. Es una doenza. No.
¿Cómo es que estaba con eso? ¿Divertidos con eso, con ese tipo de abordaje?
Pues depende. Si estaba yo delante, sí. Si no estaba delante, era peor. Pero que yo sabía que había muchas mujeres apasionadísimas. Bueno, una amiga mía tenía mucha gracia que te dijo un día, José, deja esa y vente conmigo.
Muito bom.
Tens uma pouca vergonha.
E como é que ele lidava com isso? Ele ficava atrapalhado com essas situações?
Eu acho que nenhum homem fica atrapalhado com essas situações. Todos os homens, incluso os melhores, ficam encantados. Eu acho que todos os homens... Já leram Madame Bovary ou Ana Karenina, as chamadas grandes histórias de amor? Todos os homens querem ter uma suicida a seus pés.
E é preciso perguntar também, obviamente, que neste universo sabe-se de muitas histórias dos chamados stalkers, os tipos que perseguem, que fazem leituras obsessivas dos livros e que... Vocês tiveram alguma vez medo de algum fã, assim, mais, um bocadinho mais ao lado?
Sim,
há um bocado essa ideia, que muitas vezes os escritores atraem esse tipo de pessoas.
Sim, sim. Hay algunas que son directamente admiradores y que tienen toda la obra y eso es maravilloso y que quieren tener... Voy a contar un caso de un señor de acá de Portugal que tiene todos los libros de José, los tiene todos asignados. Lo último que ha conseguido vino el otro día y él no paró hasta conseguirle a Saramago un reloj del que José escribe en el último cuaderno, en el cuaderno de Saramago, en el segundo libro del blog, hasta que consiguió un reloj que fuera de la data de 1922, la data que él nació. Pero hasta que consiguió eso, antes le había ofrecido tres relojes maravillosos. Y dos relojes maravillosos. Pues el tercero es este, que yo lo cuido, como lo cuidaba y como dice Saramago, es como un reloj de estimación, de compañía, hay que cuidar, acariciar cada día, darle cuerda siempre, tenerlo presente, porque lo había regalado José Miguel Nora, que es un apasionado y un respetuoso, y que yo le devolví los regalos, los dos relojes que le había hecho y le dije, los tuvo Saramago, los acarició, ahora cuando tus hijos sean mayores, tú se los ofreces como un presente. Son relojes que tú le ofreciste a Saramago, pero que vuelven otra vez para que tus hijos los disfruten. Entonces, esas personas son maravillosas, pero hay otras que son obsesivas, que se presentan, que aparecen, que irrumpen, que uno no puede ser malcriado, pero que acaban sí, agobiando mucho, 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 mucho. Y da igual que sean hombres o mujeres, porque son personas obsesivas, simplemente.
Claro.
Temos que acabar, mesmo por motivos de tempo. No entanto, tal como fizemos com o António Sala, vamos continuar a conversa com a Pilar del Rio. E a restante conversa vai para o nosso site, em radiocomercial.clix.pt. Vai para o nosso podcast na Zona do Primo. Por isso, se quiser continuar a ouvir esta conversa com Pilar del Rio, é ir à internet.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
É o extra.
Pilar, teve que ser no final da vida do José muito a mãe dele, no sentido que teve que o controlar e dizer não podes fazer certas coisas. E dou o exemplo da viagem à Índia. Portanto, ele queria muito ir à Índia e teve que ser a Pilar a dizer não, vemos filmes, vemos vídeos. Ou seja, ele continuava com o espírito de vamos a isto, vamos à aventura, vamos fazer coisas.
Sim, mas ele também em outro momento do filme disse... Yo tengo ideas para romance, ella tiene ideas para la vida. Sí, yo fui un freno siempre, porque la...
Mas teve que ser.
Tuvo que ser, porque si no... él, ahora como estamos más en familia, puedo decirlo, yo le decía, tú como puta hubieras sido maravillosa. Oye, te hubieras hecho multimillonaria, pero no sabes decir no. Entonces, claro. Y a todo el mundo decía que sí. Y claro, luego eso había que ajustarlo.
Claro.
Y había días, yo he tenido problemas enormes, o sea, ¿puedo ir a su casa mañana a las 4? Y llegar la persona mañana a las 4 en una casa pequeñísima, la entrada decía, pues, alma de cántaro, o sea, mañana a las 4 tienes un encuentro que ninguém te puede ver con ese encuentro.
Eu imagino que se as pessoas conseguissem chegar primeiro à fala com o Saramago, ele diria imediatamente que sim. E depois tinha que ser a Pilar a ser a desmancha prazer da situação. E
ia
ficar com uma má da fita.
E ficou, además, por escrito, he ficado como la má da fita. Como, es que si Pilar no controla, no, Pilar no controla, no. Es que Pilar es la que lleva la agenda. Y entonces él se había comprometido en estar. Y luego esa cosa que dice, siempre podemos decir que sí. Y luego ya cuando está el tiempo encima, digo, no, luego cuando está el tiempo encima, son 10 cartas de Pilar pidiendo disculpas. Luego te ofrecen una alternativa, la alternativa tampoco puede ser. En fin, era tremendo. Donde él solamente lo tenía claro y decía no, era a las cosas de poder. Por ejemplo, le ofrecen participar en un club súper maravilloso, de esos que dan conferencias, la misma conferencia siempre, pagada por una cantidad de miles de dólares impresionante, y entonces ahí va y dice que no. Y digo, mira, pues ahí me convenía. Ahí me convenía. No, nunca. Y además una carta, digo, deja abierta una puerta, que nunca sabemos si vamos a precisar de,
claro, claro,
de esto. No. Ahí lo tenía clarísimo y nunca quiso participar, nunca quiso colaborar en... O sea, es curioso. Hacía un blog. Y, por ejemplo, el diario de noticias lo publicaba, y lo publicaba gratis. Le ofrecen participar en un pool de los 5 mejores periódicos del mundo, pagado maravillosamente, con un artículo mensal, dice...
No.
No, no, porque no puedo comprometerme, porque estoy a escribir un romance, digo, ¿y puedo escribir el blog? Entonces, eso tenía clarísimo. Nunca participó en ningún grupo de presión, ni en ningún grupo de poder, ni en el Club de Madrid, ni en el Club de no sé cuánto, ni en no sé qué. Nunca en ninguno. Y fue convidado para los más altos, con las personas, no voy a decir los nombres, pero con las personas del mundo, de máximo nivel, y que van en aviones privados a dar con tal conferencia y esto. Y ahí dijo siempre no. Falando el grupo de poder, no.
Falando das vossas duas mais mediáticas experiências cinematográficas, não só o José e Pilar, mas a adaptação do ensaio sobre a cegueira, como é que ele reagiu a estes convites? São duas coisas diferentes. Uma é a adaptação de um romance, a outra é uma entrada na vossa vida. Eu suponho que a primeira tentação dele foi dizer que não, e a Pilar é que o puxou para estas duas aventuras, ou como é que foi? Ele abraçou de imediato estas ideias?
Não foi assim. E de hecho, lo cuenta ele en los cuadernos lo cuenta en el libro que se publicó con el diario de Fernando Meireles. Fernando Meireles fue la primera persona que le propuso hacer ensayos sobre la ceguera. Y Saramago dijo, no, no quiero ver mi romance en el cine. Y dijo muchas veces no a distintos romances. Luego fue su agente, una alemana, Regun Merten, que ya ha muerto, la que llega a un encuentro con unos canadianos van a hacer un romance, que quieren hacer ensayo, que lo quieren hacer como si fuera cine independiente, que lo quieren hacer con una serie de garantías, que funciona con una profesora, en fin. Y es la gente la que convence a José. Yo siempre hubiera sido partidaria, ¿eh? Si por mí hubiera sido, y hubiera dicho que sí a Fernando Meireles, porque yo había visto El jardinero fiel y había visto y sabía quién era Fernando Meireles. Nos habíamos encontrado con él en Brasil. Entonces, Saramago dijo no. 5 años después, y por influencia de la gente literaria, dice sí. Y lo curioso es que los canadienses tenían pedido hacerle el encargo a Fernando Meireles. Pero el guión ya estaba hecho. El guión ya no es de Fernando Meireles. Que se callara, y aquí entre nosotros, ahora que nadie nos oye. Yo hubiera preferido que el guión no hiciera Fernando Meireles. Pero bueno. Fernando Meireles fue simplemente el director. De todas maneras, a mí me gustó muchísimo, porque Fernando intervino y él deconstruyó la historia como Saramago deconstruye la narrativa en Ensayo sobre la ceguera. Yo creo que Ensayo sobre la ceguera es un filme que le va a pasar, como hablaba Rainer, como a algunos otros, que con el tiempo se va a ver mejor.
Sim, dice, eu gostei muito logo à partida.
Também eu.
Mas houve algumas pessoas que talvez por... É sempre complicado.
Por la cercanía com o romance. Sim, pero se lo ves sem o romance,
sim.
É um filme brutal.
É incrível e é super original, porque pode haver às vezes a tentação de, na versão cinema, de repente, integrar o ensaio sobre a cegueira no meio dos filmes sobre pragas de zombies e sobre esse tipo de coisa, mas é um filme super original e é uma...
E é construído. Essas imagens que se vão difuminando, essa coisa, esse distanciamento respetuoso de Fernando Meirelles quando vai ver a las mujeres que vão a entregar-se a cambio de comida.
E o
próprio Fernando Meirelles diz: eu não pude soportar essa escena. Y la ve a través de unos vidrios sucios y pone la cámara detrás de unos vidrios sucios y ve a una fila de mujeres que van unas agarradas a las otras, todas llorando porque van a ser violadas para conseguir comida para ella y para sus maridos.
E é daqueles momentos que, tendo lido o livro, assim começamos a ver o filme, estamos a pensar: pá, mais tarde ou mais cedo vai chegar aquele momento. Como é que eles vão fazer isto? E de facto é das sequências mais angustiantes que eu vi nos últimos tempos no cinema. É incrível.
E não ha sido suficientemente destacado. Não ha sido. Eu creio que necessitamos perspectiva. En el caso de Saramago, necessitamos sempre perspectiva para descobrir sua grandeza. Para descubrir esas ideas que fueron tan sometidas a burla cuando escribió, por ejemplo, Llangada de Piedra y lo de Europa y tal. Y ahora vemos, es decir, es que si callar no estaríamos donde estábamos si no tuviéramos el euro. Ahora tenemos el euro y tenemos que buscarnos la vida con el euro. Punto. Ya está feito y feito está. Es que si callar, si con una moneda autónoma hubiéramos podido hacer devaluaciones, podríamos salir adelante, nos podríamos... Es que Saramago dijo cosas así, es que dijo: no se puede edificar a partir de una moneda, hay que edificar a partir de un conocimiento y a partir de la voluntad expresada libremente por los ciudadanos, no por eslogan, sino por razones.
A Pilar tem esperança que toda a gente vá voltar a isso que o Saramago escreveu e que, de alguma forma, num futuro, se possa construir algo de melhor a partir disso? ¿O estamos a hablar de una utopía?
No. Yo, bueno, después de Saramago soy la persona que más detesta la palabra utopía. O sea, llego a utopía, vomito. No gusta la utopía. Pero yo sí quiero y trabajo todos los días para eso. Trabajo por la mañana, por la tarde, por la noche. Y en el poco tiempo que duermo, también estoy pensando en eso porque tengo pesadelo recurrente. Yo pienso que somos nos los que tenemos que... Yo pienso que el libro fundamental que ahora mismo debería estarse a leer en las escuelas, lo siento por los programas de estudio, pero ha hecho que no es Memoria del Convento. Yo pienso que es Ensayo sobre la lucidez. Ensayo sobre la lucidez. El libro donde las personas... No es que voten en blanco, eso es una anécdota de mal jornalista. Saramago fala de voto en blanco porque antes había hablado de una ceguera blanca y porque aparecen los mismos personajes. Es el voto de la conciencia cívica de los ciudadanos que no se dejan engañar por eslogan, por promesas, por instituciones internacionales, por... No. Ciudadanos que toman conciencia de sí mismos, de su poder y de su capacidad y que dicen: alto, alto, que somos el 99%. Y ciudadanos que cuando les tratan de decir: bueno, pues os vamos a hacer una greve de lixo, entonces salen las mujeres y limpan las ruas. ¿Y qué vamos a hacer esto? Entonces, los ciudadanos, los jóvenes, esos jóvenes saliendo a la rúa distribuyendo yurnaes, donde se dice de forma entre líneas, porque los yurnaes están todos, pertenecen todos al capital, y el capital está de acuerdo con ese gobierno concreto para expoliar a los ciudadanos. Y entonces salen los jóvenes y han hecho fotocopia y las fotocopias caen del cielo y son como palomas blancas, otra vez como pombas blancas que caen, que inundan. Y de pronto, sí, yo sí que creo que los ciudadanos van a llegar un día y van a decir: ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué nos hacéis esto? No, nosotros somos los que mandamos. El poder reside en el pueblo. Democracia es esto. Y democracia es nuestra voluntad y nosotros no hemos nacido para ser expoliados, para que nos retiren subsidios, para que nos retiren pases, para que nos retiren... es que tenemos una crisis. Pues si tenemos una crisis, vamos a empezar por otro sitio. Yo sugiero ya algunos. De momento fechemos todas las embajadas de Europa que no precisamos para nada, que ya somos una Unión Europea. Vamos a tener muchos gastos suntuarios. Vamos a ver cuántos palacios tenemos por ahí abiertos y cuántos asesores y cuántos no sé cuánto y cuántos no sé qué. Vamos a por ahí. Y luego vamos a recortar a un pensionista que gana 200 euros y que además tiene que cuidar a su esposa que está en la cama. Y luego no le vamos a poner a cobrar por la farda para esa persona mayor que precisa y que le van a cobrar. No, eso, ahí no vamos a tirar ni un centavo. Vamos a retirar de otros sitios, de las 3 o 4 embajadas que tenemos en París o de las 3 o 4 embajadas que tenemos en Roma, porque tenemos ante la FAO, ante el Vaticano, ante el gobierno, ante la UNESCO en el otro sitio, ante la... eso, todo eso fuera.
¿Acha que el señor Magno Smith va a olhar para sí y va a decir, Pilar, calma?
Sí, lo diría, pero estaría de acuerdo conmigo. No, vamos, lo diría porque lo decía siempre. Quiero decir, me lo ha dicho millones de veces, porque lo que no quería era que me diera un infarto. Pero a mí no me da un infarto, porque ¿sabes qué pasa? Es que yo soy vehemente de expresión y él era sereno de expresión. Son dos formas de estar en la vida.
Yin y yang.
Pero ni él tenía más razón, ni yo. Pero pasa que lo expreso así con más vehemencia. Pero tampoco es que no estoy zangada, ni estoy tratando de ofrecer ahora mismo dictados de obligado cumplimiento. Hago sugerencias, lo que pasa que no las puedo hacer con la dulzura. ¿Saben qué decía Cervantes? Sí. Cervantes decía que el portugués era como el castellano, pero sin osos.
Más suave. Sea tan simpático.
Es de Cervantes, no es mío. Oye, no, perdona. ¿Cuál? Más dúctil. El portugués más dúctil, más maleable, más suave, más sereno. Hijo, yo no. Yo soy una española como de Felipe II, ¿qué vamos a hacer?
Pilar, sendo eu casado com uma espanhola, essa é uma conversa que está sempre a ser tida. Dia a dia, dia a dia.
E quem gana?
Ganha ela.
Sempre.
As mulheres, pá. Ganha ela. Lá está, não se pode ver sem elas, não se pode ver com elas, não é?
Pois é.
Pilar,
isso que te acaba de sair era face.
Pilar, foi um prazer. Acredito que...
Foi um dos episódios mais emocionantes de sempre.
Sempre.
Sério, foi uma honra.
Isso é o que dizes todos os dias quando acaba o programa.
Não.
E não houve nenhuma faca.
Não houve nada disso. Pilar, foi um prazer. A maior das sortes para a Fundação.
E para o vosso programa.
Muito obrigado. A senhora Presidenta, volte quando quiser.
Y vosotros a la Fundación, a Casa dos Bicos, que para la primavera va a ser aquello un esplendor. Ya vais a ver cómo van a nacer las flores.
Lá estaremos.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!